NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Un especial saludo a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bien, pues empezamos nuestra sección informativa. Va a ser rápida porque hoy nuestro monográfico dedicado a una reflexión especial sobre la Constitución, sobre la Constitución y los artículos relacionados con educación, va a ocupar buena parte de nuestro tiempo. Así que vamos con algunas de las noticias educativas de la semana. Bueno, un comunicado de prensa de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos, ha comparecido ante la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid para informar sobre la situación actual del sistema educativo madrileño. La Federación Francisco Giner de los Ríos ha comparecido ante la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid para informar, entre otras cuestiones, sobre su visión crítica sobre diversas cuestiones, por ejemplo, la situación que viven las escuelas infantiles, el recorte brutal que se ha experimentado en las plantillas de docentes, el empeoramiento de las cifras de abandono escolar temprano de la Comunidad de Madrid, y cita pues el 27% en la actualidad, la puesta en peligro de la equidad y de la igualdad de oportunidades y la fragmentación de la educación secundaria y entre otros temas, también la figura del auxiliar de atención, que aún no se ha conseguido y es una falta de atención educativa en el control de los esfínteres, la ausencia de una auténtica evaluación de todo el sistema educativo madrileño. La FAPA también ha hablado de la pésima atención que se da en la comunidad a la formación profesional, los bachilleratos nocturnos y a distancia, los PCPI y las enseñanzas de personas adultas. En su comunicado también pues habla de la actitud del gobierno regional respecto a la entrada de las nuevas tecnologías, el proyecto bilingüe de la Comunidad de Madrid y el descenso progresivo en gastos por alumno. La FAPA en este comunicado destaca también el ataque sin tregua a la educación pública, las ratios por aula, la atención a la diversidad y la nefasta política de escolarización, que sigue permitiendo que centros privados concertados sean guetos de alumnado homogéneo. Entre otros puntos, la FAPA destaca que la eliminación de las becas de libros de texto en educación infantil y el incumplimiento de la gratuidad de la enseñanza obligatoria. Las becas las considera inaceptables y sobre todo pues cómo ha funcionado este curso. El fomento de la actitud autoritaria es otra de las cuestiones que denuncia la FAPA, y el sistema de obstáculo y freno a la participación de las familias y de sus legítimos representantes. Denuncia la FAPA que hay un intento de recortar las competencias del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid de espaldas al mismo. Entre otros temas, también la FAPA habló en la Asamblea de Madrid sobre formación del profesorado y el injusto e inmoral tratamiento de la universidad pública. Nota de prensa también, comunicado de Comisiones Obreras en Enseñanza, que nos ha llegado la financiación de la educación madrileña en el proyecto de presupuestos 2011, más recortes del gasto educativo y más privatización. En el comunicado, Comisiones habla de que un proyecto de gastos que disminuye el 9,3% y que persigue la estabilidad presupuestaria renunciando a aportar fondos, menos 28% para inversión pública. Destacamos dentro de esa nota de prensa de comisiones que lo primero que llama la atención en educación es que estos son ya los segundos presupuestos regresivos que se presentan en la Comunidad de Madrid, un recorte del gasto público educativo y un incremento de la privatización. En esta nota de prensa de comisiones vemos que destaca el sindicato que entre el 2000 respecto al 2010, el 2011, va a haber un recorte en educación de un 4,8%. Al tiempo, el sindicato habla de los programas que suben, becas y ayudas, nombre eufemístico para designar la entrega de fondos públicos a los centros concertados, y formación profesional, con una subida de un 0,73%, cuando el texto de la consejería recoge que los alumnos de ciclos formativos y de PCPI de estos centros subirán en más de un 20%, es decir, menos fondos por alumno en realidad. Ya que estábamos hablando de comisiones, recogemos de Europa Press que Comisiones Obreras consigue 93 delegados y UGT 24 en las elecciones de representaciones sindicales en el sector de enseñanza. Esto es de fecha de 2 de diciembre. El sindicato Comisiones Obreras consiguió 93 delegados, UGT 24. Según los datos de la consejería, facilitados a Europa Press, con el 97% de los votos escrutados, 27.371, Comisiones sería el sindicato con mayor representación, consiguió 10.347 votos y 93 delegados. Vemos UGT con 24 delegados, AMPE con 46 delegados, CESIF 34 delegados, CGT 2 delegados y CESIT y ESTEM, a pesar de contar con votos, que no tienen representación sindical. Vamos a entrar en el monográfico. Y para eso os propongo un viaje en el tiempo, un viaje que nos va a servir, para el que nos va a servir la música, por ejemplo, de ABBA, una canción que se oía en ese 1978 por todo el planeta, aunque la canción que se oía en España era otra. Efectivamente, la letra de la canción que se oía en España era bastante más extensa, ni más ni menos que la de la Carta Magna, la de la Constitución, tema del que vamos a hablar precisamente hoy. Y para ello vamos a contar con un amigo ya, porque no es la primera vez que está con nosotros en el programa. Vamos a darle la bienvenida a Luis Acebal Monfort. Luis, hola y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme a este monográfico, que es algo ya de verdaderamente plato fuerte.
Pues vamos a disfrutarlo con intensidad, de igual forma que se disfrutó con intensidad en aquel año, en el que no sé si tienes algún recuerdo especial de músicas o no. Supongo que, bueno, pues los 40 principales tenían a ABBA y habría otras.
Pues sí, yo recuerdo, además por una entrevista que hicimos en la época, el Alvent de Raimón. La cara Alvent.
La cara Alvent.
Que, bueno, era muy impresionante porque además vino a cantar a Madrid en catalán y se le ovacionó todo lo que se pudo.
Luis, para presentarte me gustaría cambiar la típica ficha que tenemos para nuestros invitados por un tanto más especial, el Facebook. Tienes perfil en el Facebook, ¿no?
Sí, tengo un perfil.
En tu perfil veíamos que eras natural de Ávila.
Exacto.
Y licenciado en filosofía y en ciencias de la información.
Exacto.
Bien, pues vamos a escrutar algunas de las informaciones, por ejemplo, en formación y empleo. empresas, Fundación Empresa Pública, SECOT, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, Sociedad General de Autores y Editores, y hay dos más que al abrirlo nos dicen Fundación Alternativas y por la que nosotros te conocíamos especialmente, Asociación Pro Derechos Humanos de España.
Exacto.
¿Es donde desarrollas más tu labor ahora?
En estos momentos, claro, plenamente.
Bueno, en cuanto a referencias de estudios, Universidad Complutense de Madrid. Hemos comentado ya que te licenciaste en Filosofía y en Ciencias de la Información. Y después vemos, aquí la pronunciación mía va a ser Bergmannskolleg, Bulach bei München.
München, en castellano, Múnich.
Múnich,
sí.
Muy bien. Y UCL Lubán.
Sí, Universidad Católica de Lovaina. Esa es la licenciatura en teología.
Instituto, el Colegio Cristo Rey de La Coruña.
Sí.
Muy bien. Gustos e intereses, Pandoras Invisibles, Laboratorio de Alternativas, Educoteca, Periodismo Humano. Sobre Periodismo Humano, antes de entrar, me has hecho una buena reseña.
Pues sí, yo tengo allí mi blog que desgraciadamente últimamente estoy muy atareado y lo tengo un poco desatendido, pero tengo ahí un blog que se llama Ruedas de Molino y estoy orgulloso de pertenecer al equipo de Periodismo Humano. Hemos recibido el premio Bitácora del 2010 cuando llevaba solo el grupo funcionando unos meses y vamos para adelante. Es una página de internet de periodismo centrada en torno a los derechos humanos.
Encontramos también la Institución Libre de Enseñanza, Diario Público, Fundación Ciencias de la Documentación. Uh-huh. Y bien, estos son los datos que has dado a cualquier persona que entre en Facebook. Seguro que son muchas más las informaciones que se podrían dar, pero el tema, Luis, no eres tú, es la Constitución.
Exacto.
¿Se puede hablar de democracia en España porque hay Constitución o porque o hay algo más?
Formalmente, la democracia es debida, evidentemente, y formalizada gracias a la Constitución. La Constitución nació gracias al movimiento de la sociedad hacia la democracia. Sin ello no hubiera podido ocurrir nada. Cuando se hicieron las primeras elecciones democráticas en junio del año 77, evidentemente surgió la necesidad de hacer una constitución democrática y esa fue la del 78. La propia Congreso elegido en el 77 se autoconstituyó, pero nadie lo objetó, como cortes constituyentes, y de ahí salió la Constitución. La democracia era una necesidad sentida por la sociedad española. Luego quizá podemos detallar un poco los niveles de motivación de ese deseo, pero el deseo era unánime.
Sin duda, después de mucho tiempo había por fin un cambio importante y había que reunir pues fuerzas muy distintas. Yo creo que podemos explicar un poco, hacer un plano del camino que va a llevar este monográfico. Luis, vamos a ver, porque a fin de cuentas es el tema de la educación el que nos interesa y la relación con la Constitución, y vamos a ver cómo se gesta esta, lo importante, los artículos que afectan directamente a lo que ha sido el desarrollo de las legislaciones sobre educación en España, y también pues un poco el para quién, cómo y su implicación posteriormente en algo que es mucho más amplio y universal como son los derechos humanos. ¿Te parece?
Me parece perfectamente.
Bueno, pues vamos al articulado. ¿Cuál es el articulado que determina después las leyes que sobre educación ha habido?
No, si es que además el artículo 27, que es prácticamente el que está dedicado enteramente a la educación, hay algún otro artículo que menciona cosas relacionadas, pero en fin, el artículo 27 es el plato fuerte. Entonces, este artículo fue objeto de una polémica muy grande, probablemente el más discutido de toda la Constitución, y donde si en algún momento se temió que el consenso constitucional fuera imposible, era un poco en relación con la tensión tremenda suscitada en torno a este artículo. Entonces sí es cierto que casi es como un espejo importante para ver las fuerzas que se plantearon a la hora de hacer la Constitución.
Te iba a plantear qué te parece si lo vemos para refrescar las memorias. Supongo que todos los expertos en educación lo conocen de memoria, pero yo creo que el público en general no tiene por qué recordarlo.
Claro, claro. Yo creo que el artículo este, en lo que ha quedado finalmente, es en una especie de tejido de elementos, unos apoyados fuertemente por la Unión de Centro Democrático, digamos un partido de centro-derecha neoliberal, y por otra parte por el Partido Socialista y también Izquierda Unida, que entonces era el Partido Comunista de España, que tenían una perspectiva mucho más socializante y mucho más dirigida hacia el mundo de la igualdad. Entonces, llegó un momento en que cada uno colocó sus clavos, los postes, y uh-huh. Estos, casi resumiendo rápidamente, podemos decir que los logros del centro-derecha fueron la afirmación de la libertad de enseñanza, que es la segunda parte del apartado 1 del artículo. El artículo, apartado 1, tiene ya en sí mismo se ve este tejido. Dice, todos tienen derecho a la educación, y luego, seguidamente, dice, se reconoce la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza era una preocupación de iniciativa privada para tener centros de enseñanza, y aquí detrás de esto estaba enormemente respaldado todo esto por el tema de los centros de la Iglesia católica.
Prácticamente es algo que hemos visto desarrollarse, especialmente en comunidades como la de Madrid y Valencia, a partir del reclamo de la libertad de elección de centro.
Claro.
Se ha sufragado cantidad de centros privados. Claro. Y ahora estamos además en una época en la que los privados también parece que van a empezar a recibir unas ayudas importantes.
Sí, ¿no? Eso veremos a ver, pero sí. De algún modo la distinción entre privados y concertados vino después y pertenece a un gobierno socialista. Los concertados son los que de verdad cumplen todas las prescripciones legales y son los que están obligados a ofrecer la gratuidad porque estarán subvencionados por el gobierno. Pero uh-huh. Esto es el capítulo que viene ahora mismo. Está el derecho de los padres a elegir el tipo de educación. Esto es otro logro del centro-derecha. Está la libertad de creación de centros, razón obvia por lo que acabamos de decir, y el derecho de los centros privados, luego concertados, a recibir ayudas públicas, con tal de que guarden las leyes. En cambio, por el otro lado, lo que tenemos es, fuera de este artículo, la libertad de cátedra, que viene implicada en otro artículo más del título primero de los grandes derechos fundamentales, en el de la libertad de expresión. Luego está el tema de que el Estado sea garante del derecho de todos. Esto es importante porque, claro, el Estado queda comprometido a garantizar el ejercicio del derecho a la educación. Y lo garantiza, y esto es una cosa novedosa, sobre por medio de una programación general de la enseñanza. Y esta programación, es decir, el Estado programa. Esto se veía con reticencias desde el lado liberal. Es un Estado que programa a los socialistas que quieren, en fin,
adoctrinar.
Ya lo sabemos. Esto ha estado muy fresco últimamente. Entonces, programación general, pero además, y aquí viene un elemento democrático muy importante, con la participación de los afectados. Es decir, el tema de la participación es esencial dentro del derecho constitucional a la educación. Participación de los afectados, que luego se precisa, es que son profesores, padres y alumnos que intervengan y actúen en el control y en la gestión de los centros. Y luego el otro aspecto último de esta línea de concesiones, digamos, a la línea de la izquierda, es la creación de centros docentes. Esto parece una tontería, pero de la misma manera que se dice a los privados libertad de creación de centros, se establece constitucionalmente que el Estado tiene función de crear centros docentes. Por lo tanto, es el estatuto de los centros públicos. Que si no se dijera, pues podríamos pensar en un Estado donde todo está absolutamente privatizado y el Estado no tiene nada que decidir. Entonces, esto es bastante importante.
Esa bueno, es la parte que consigue la izquierda,
eso es.
Simplificando, porque realmente hay una disputa enorme y en el primer elemento, ya entre el derecho a la educación y libertad, ya hay pues un consenso de difícil equilibrio, ¿no? Entonces,
claro.
Su desarrollo es casi de equilibrio circense, sí. En el sentido de que incluye las cosas de uno,
sí,
y de otros.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí,
es una interpretación, sí, que hago ahora, porque jamás me lo había planteado, claro. Y porque está redactado así, ¿no?
Sí, sí. Y en el resto del artículo, pues naturalmente no ha habido grandes polémicas. Estos que he mencionado son aquellos que después de gran discusión la parte contraria los aceptó, porque sin eso no había educación y no había constitución. El resto, pues bueno, hubo un acuerdo general más espontáneo, lo cual no quiere decir que no haya sido una de las partes la que propuso cada punto, pero la otra lo admitió sin problemas. Este consenso difícil pues ha dejado su huella durante años. En la primera legislatura del Gobierno Popular, que fue primero tirando con la LOCSE en medio de una gran discusión interna y de conflictos con la universidad, era el Ministerio Aguirre, cuando Aguirre era ministra de Educación y Cultura, allí hubo un conflicto. Este ministerio, y esto yo creo que es interesante saberlo, creo que poca gente lo sabe o se lo ha olvidado, este ministerio desdeñó un documento que se había consensuado en 1997, documento que venía de la sociedad civil. Aquí estaban prácticamente todos los sectores implicados en el sistema educativo. Estaba la CONCAPA, la FERE, de los colegios religiosos, estaba otras organizaciones católicas también o cristianas, estaba la CEAPA, estaban las federaciones de enseñanza de la CSI-CESIF, de la USO, estaba la UGT de enseñanza y estaba Comisiones Obreras. Esto se elaboró y se consensuó por una iniciativa de una fundación, la Fundación Encuentro, que preside el que fue vicario del cardenal Tarancón, el padre José María Martín Patino. Uh-huh. Y allí se propusieron unas bases comunes que todos aceptaron y que estaban centradas en el pacto constitucional. De tal manera que la educación era lo que se pretendía por todo este grupo de organizaciones, la educación fuera tratada como una cuestión de Estado y no como un territorio apto para luchas de partido.
Pero eso surgió en el 97.
Sí.
Es decir, después de que ya se hubieran aprobado distintas leyes de educación.
Sí, sí. Pero las grandes batallas fueron en esta época. Y entonces lo que no se pudo conseguir es, a mi juicio, una gran lástima, pues el gobierno lo desechó y entonces entró la preparación de la LOCE, de la Ley de Calidad de Enseñanza, que venía a sustituir a la LOCSE, y después ha venido la Ley Orgánica de Educación del Partido Socialista. Entonces, el problema está en que esta especie de tejido, de artículos de una tendencia y de otra, en lugar de conducir a un planteamiento de Estado que acepte la pluralidad, el pluralismo de la sociedad y llegue a un consenso donde todos puedan estar de acuerdo, hasta ahora no hemos pasado de la sucesión de leyes, que uno es del uno, otro es del otro, y cuando el otro va a llegar dice: lo primero que haré es quitar la ley del anterior. Uh-huh. Esto no es nada bueno, todos estamos de acuerdo en que no es nada bueno, y cuando ahora el ministro de Educación ha planteado el pacto educativo, pues de nuevo hemos comprobado que esto no es nada fácil. La sociedad está realmente muy dividida. Sí que tengo que decir, y con esto yo terminaría esta parte del artículo de la educación, que los derechos humanos contienen una tensión parecida. Es decir, que en el mundo de los derechos humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo mismo que en la Declaración Universal y después en la Declaración de Derechos del Niño, etcétera, ahí están estas dos mismas tendencias, la del derecho a la educación y la de la libertad de enseñanza. Pero los derechos humanos lo que plantean es que esto sea un consenso en la sociedad. y es lo que nosotros no hemos acabado de lograr.
Una cuestión, ese consenso, Luis, y además parte de la disputa, y yo creo que se ha apuntado antes bastante bien, viene porque buena parte de la educación estaba en manos de centros religiosos, de órdenes religiosas, sí, sí. Y ha continuado durante todos estos años. Ha habido una época en la que el desarrollo de los centros públicos fue importante, pero a partir de unos años acá, en determinadas comunidades autónomas, otra vez el privilegio de la educación privada y privada religiosa es una de las grandes, bueno, pues ahora mismo está consiguiendo un gran número de alumnos y se prevé, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid que para el próximo curso haya una ampliación de, no sé si leí, 160.000 alumnos más para los centros de este tipo, ¿no? El problema de los derechos humanos y de reconocer la religión como parte de la formación de un individuo no es la base de todo este problema. Es decir, cuando una sociedad en una legislación pues prioriza o da carta blanca pues a una determinada religión, en el caso del Estado español a la religión católica, y la propia Europa me parece que también la reconoce así, el cristianismo como religión prioritaria, al incluir en la formación la religión, ¿no estamos generando un problema de un conflicto ya?
Yo no sé si ese es el fundamento, yo eso ya me parecería ir un poco lejos, pero lo que en todo caso es un factor muy importante. Aquí hay un punto clave, y esto sí que en Europa es relativamente distinto. Los católicos y los protestantes empezaron a hacer asesinatos en masa en el principios del siglo XVII o antes, a fines del XVI, en Francia, cuando la matanza de la noche de San Bartolomé. En fin, nosotros aquí lo que habíamos hecho era expulsar a los adictos a la reforma, a los pocos que se atrevieron.
Los mistas.
Y, claro, no hay que más que leer la novela de Delibes, El Inocente, creo que se llama, ¿no? Que es un retrato maravilloso de lo que entonces sucedió. Y bien, está el debate de si la inspiración cristiana de Europa, que tanto defienden algunos en estos momentos, otros no. Pero es que, de entrada, hay otro elemento, y más restrictivo, y es que el catolicismo no es el cristianismo. El catolicismo es una parte dentro del cristianismo y una parte ciertamente pues muy centrada en los elementos más dogmáticos, porque tiene una cabeza muy visible, porque tiene una estructura muy potente, internacional. Entonces, claro, la España católica, el nacional catolicismo, pues es una especie de surco que se ha acabado en la historia de España y que en los 40 años de la dictadura, pues claro, se ha hecho bastante profundo. Y eso pues está ahí debajo. Por otra parte, está claro que cuando llega la necesidad de establecerse democráticamente en España, no se puede prescindir de la Iglesia, porque lo que hay es un analfabetismo muy grande, lo que hay es una demanda de educación tremenda, y querer arreglar esto sin contar con la participación de la Iglesia pues era realmente muy difícil. Entonces, los gobiernos, a partir del año 82, la gran empresa que encuentran es la de la universalización de la educación.
Un gran logro de la historia.
Claro, claro. Esta y la de sanidad pues fueron las grandes batallas que hoy día quizá no todo el mundo reconoce, porque había que haber estado allí para darse cuenta de lo que era la sociología de la alpargata ignorante, ¿eh? Entonces, eso era mucho de España. Y bueno, en ese momento se contó con la Iglesia. Entonces lo que se hizo fue darle un boom a la educación pública, pero nunca persiguiendo ni mucho menos a la Iglesia. Lo que se ha hecho es exigir a la Iglesia, a los colegios de la Iglesia, que cumplan con la legalidad y la legalidad de una constitución de un Estado aconfesional.
¿Qué te parece si volvemos otra vez a esa Constitución?
Sí.
Para no dejarnos nada en el tintero. Uh-huh. Y para saber si esos artículos que has estado repasando antes podían definir a quién iba destinada la educación y para qué. Porque en esto yo creo que hay alguna sorpresa. Todos pensamos en niños, pero creo que ese articulado de la Constitución es mucho más amplio.
Realmente, esto es casi lo que me dices, y estoy muy, muy contento de que lo digas. Es casi como abrir un nuevo bloque de consideraciones. Hay una palabra que parece una tontería y que uno tiende a pasar por encima de ella. La primera palabra dice: todos tienen derecho a la educación. Uh-huh. No dice todos los niños. No dice a los 18 años se le quita a uno el derecho. La Convención de Derechos del Niño, que es posterior a nuestra Constitución, habla de derechos del niño. Y ahí hay un artículo importante, 28 y sobre todo el 29, que habla de la educación, del derecho a la educación. Pero los derechos del niño, pues, se es niño hasta los 18 años. Pero el derecho a la educación no es un derecho del niño, es un derecho de la persona humana. Y claro, en esto nos hemos perdido un poco. Algo que alguna gente experta ha criticado, y yo he estado muy, muy en ello, es que con tanto debatir sobre la educación, el propio lugar del artículo 27 es dudoso. Porque el artículo 27 está en una parte de la Constitución que habla ya más de derechos sociales, etcétera. Y no está en el título primero con los derechos fundamentales. Está la libertad de cátedra, porque está vinculada a la libertad de expresión, pero la educación, parece que si lees el artículo detalladamente, está hablando de los niños y de los profesores y de los centros de enseñanza. Es decir, estamos más metidos en el mundo de la instrucción pública, por emplear un lenguaje histórico, que en el mundo del derecho humano en general. Y sin embargo, de nuevo, hay también un encaje de bolillos, porque si el 27.2, cuando dice la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, este apartado 2 está hablando de la educación en el sentido fuerte, en el sentido de derecho fundamental. Esto merecería estar en el título primero, pero aquí es el apartado 2 de un artículo que está en otra parte. Entonces,
algo que parece nuevo, porque ¿sí? Ahora es cuando se está hablando de competencias, y una de ellas es aprender a lo largo de la vida.
Claro, claro.
Y la OCDE, claro, un organismo económico, es el que nos está diciendo cómo tiene que ser la educación, y que esa educación ya venía recogida en ese título, en ese artículo 27 de la Constitución.
Efectivamente, y todos los documentos del Consejo de Europa, sobre todo, también algo de la Unión Europea, sobre el tema de la ciudadanía y todo esto, que ellos lo vinculan con los derechos humanos como una sola cosa, dicho sea de paso, pero interpretan esto muy claramente: la educación a lo largo de toda la vida. Aquí yo casi me atrevería a comentar un poco lo que hemos hecho nosotros con eso, porque no es que no hayamos hecho nada. Es más, la propia Constitución habla de educación de los consumidores, en el artículo 51. Habla de educación sanitaria, física y educación para la utilización del ocio, en el artículo 43. Habla de la reeducación de los presos. Es decir, que están presentes. Esta extensión del concepto de educación, más allá de la infancia, está presente. Lo que pasa es que aquí se ha hablado de educación permanente y hemos tendido a interpretarla en clave, digamos, compensatoria. Para analfabetos, para inmigrantes que no saben castellano, para ancianos que hacen en las universidades unos másteres de arte y tal para enriquecerse y culturalmente. Y también en otra línea, y donde el Fondo Social Europeo ha tenido mucha fuerza, la educación técnica para el reciclaje laboral, con todo el vuelco tecnológico que está dando nuestra sociedad, esto es evidente. Pero no se trata solo de esto, sino de la educación humana. Si hay un cambio importante en la sociedad, entre otras cosas tecnológico, eso implica también nuevos problemas, nueva situación ciudadana, nuevas alternativas éticas. Y para todo esto sí que nosotros no hemos hecho nada, porque esto parece que no es compensatorio. No es un pobre migrante, no es un analfabeto, es un padre de familia que tendría que tener algún apoyo para digerir qué pasa con la informática de sus hijos, para digerir cuáles son los verdaderos retos de nuestra sociedad desde el punto de vista político, qué está pasando con la economía, quién manda aquí, mandan los gobiernos, mandan los ciudadanos o mandan unos extraños mercados, y eso por qué sucede y por qué mecanismos. Parece que sobre todo esto que es el entretenimiento de la capacidad ciudadana del adulto, ahí no nos hemos ocupado. Te lo comentaba ya un amigo hace poco, digo, fíjate, como este país se ha enriquecido tanto, pues hay mucha gente que ha progresado rápidamente y se encuentra ante nuevas situaciones y busca formación. Y no solo busca formación en informática o tal, sino busca formación, pues que hay un sitio donde dan seminarios de cata de vinos, porque quiere poder presumir de que entiende cuál es la buena añada de tal tinto o de tal blanco. Y hay consultas con especialistas de interiorismo, porque quiere que su casa, pues, de la nota correspondiente a un nivel cultural, etcétera. Ya la gente lee poco, sigue leyendo muy poco en España, en relación con otros países de Europa, poquísimo. Pero yo conozco mucha gente, y madura, y muy respetable, que en política tienen visiones como muy infantiles. No se han preocupado de enriquecer su capacidad crítica de análisis de la sociedad y de la política y de las ideas, que son muy víctimas de la publicidad, de lo que les dicen, de lo que les largan por ahí. En fin...
Esa educación para adultos no se ha extendido, quizá porque interese, es decir, es más fácil dominar una población no crítica, no formada, sin criterios, sin lecturas, ¿no?
Ahí le das tú.
Yo creo que sí, que estamos viviendo eso, y además, desgraciadamente, hace poco hicimos un programa sobre los centros de adultos. Están recortando, están eliminando pues talleres y aulas que había, en las que se debatía, se hacía literatura o música, pero formaba, ¿no? Luis, yo creo que esto de algún modo tendría que ser, bueno, pues la ley es una cosa escrita, está ahí, es una referencia de todos, existe un tribunal, existen todos unos mecanismos, pero la sociedad civil es la que debiera estar, de algún modo, pues exigiendo el cumplimiento de alguno de los artículos, por ejemplo, pues el derecho al trabajo, exigiendo que cada ciudadano tuviera su trabajo. ¿Qué responsabilidades tenemos? ¿Quiénes tienen responsabilidades de la aplicación de todo esto?
Bueno, los tienen, en primer lugar, evidentemente, los representantes de los ciudadanos, que para eso se les elige. Pero, como tú bien dices, es necesario que la sociedad civil les ponga pequeñas banderillas, no digo de fuego, pero que les pique un poquito, porque la tentación de los políticos es quedarse encerrados en sus circuitos y defender intereses que en el fondo acaban siendo más particulares que generales. Es curioso que muchas veces un político de pronto se levanta en armas espirituales y dice, es que esto es de interés general. Dice, pero había algo que usted trataba y que no era de interés general. Porque realmente la política está hecha para tratar los temas de interés general. No hace falta invocar de pronto que hay un tema que es de interés general. Todo debe ser interés general. Entonces, aquí hay cosas que han quedado, por cierto, en la Constitución, que han quedado sin suficiente desarrollo. Has citado el derecho al trabajo. Bueno, es un tanto impresionante
que el derecho de huelga que está en la Constitución pues siga sin desarrollar en las correspondientes leyes.
Es sorprendente, además, después de los días pasados en los aquella huelga extraña, o no sé, todavía no me explico qué pasó, de controladores aéreos, sumió al país en el, bueno, en la parálisis y una imagen internacional, bueno, y un desastre, ¿no?
Y obligó a tomar medidas de dureza, porque realmente era un tema de responsabilidad. Aquí, mira, me agrada que saques ese ejemplo. Los medios de comunicación tienen responsabilidades de educación. A veces decimos, los que educan tienen que ser los profesores. Y bueno, ¿y los padres qué? No educan. Alguien tendrá que educar a los educadores para que eduquen. Y esa formación, pues no siempre se da. Ya hablamos de esto hace un momento. Pero, ¿y los medios de comunicación? ¿Y lo que en la sociedad la gente está viendo todos los días? Nosotros estamos en una especie de coalición de organizaciones que se llama OCTA, Observatorio de la Comunicación Televisiva y Audiovisual. Bueno, estamos en estos momentos ya difundiendo vídeos para que la gente se asombre de lo que los niños ven a las 5 de la tarde en horario que debe ser protegido. Las avalanchas de situaciones, de expresiones soeces, egoístas. Entonces, hay una primera cosa, y es que en la sociedad se está difundiendo a través de todos los medios que aquí cada uno a lo suyo y más dinero mejor. Bueno, ¿qué padre puede luchar contra esto? ¿Y qué profesor puede luchar contra esto? No es fácil. Entonces, el problema está en que todos tenemos responsabilidades y deberes educativos de alguna manera. Y cuando hay gente que actúa sin responsabilidad, con esa obsesión del lucro, pendiente solamente de lo suyo, y has citado el tema de los controladores del otro día, bueno, pues eso es profundamente deseducativo. Pero no solo para los niños, sino para todos los ciudadanos. Que dicen aquí cada cual lo que le toca y para adelante, ¿eh? Y caiga quien caiga. Entonces, hay problemas en la sociedad por la falta de gobernanza transparente.
La transparencia sí que es un tema muy ligado a la libertad, porque si no conoces qué es lo que está pasando,
claro,
si no te lo filtran,
claro,
WikiLeaks, no puedes opinar realmente con criterio, ¿no?
Claro. Y entonces parece que, como dice la señora Clinton, esto de WikiLeaks es algo que hace muchísimo daño. Y la pregunta es, ¿a quién?
¿A quién? Claro.
Claro, porque, vamos, personalmente a mí no me ha hecho ningún daño, al contrario, me ha enriquecido la perspectiva sobre muchas cosas, algunas que las conocía, pero que no eran de la opinión común, que yo las conocía por estar más o menos en determinados círculos, como es el de la justicia universal, pero otros que yo me entero y me alegro de enterarme de cómo funcionan las cosas. Entonces, esto ayuda mucho. Nosotros estamos en otra coalición defendiendo el derecho de acceso a la información pública. Y ahora tenemos un congreso en Santiago de Compostela que se llama Educación Información y Derechos Humanos. Y en este congreso, esta coalición que se llama Coalición Pro Acceso, Ciudadanos, entiende, a la información pública, allí estamos tratando de hacer entender a nuestros gobernantes que hay un artículo de la Constitución en el cual se puede fundamentar el reconocimiento de este derecho como un derecho fundamental. Pero sea lo que sea, ante todo, lo que hay que hacer es reconocerlo. Y bueno, el presidente del gobierno ya por dos veces ha dicho que hay que hacer una ley que presente esto. De momento, España es el único país de más de 1 millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información pública. Cuando se dice de más de 1 millón de habitantes, ya sabemos todos cuál es el otro, Luxemburgo.
O sea que es el único país
que no tiene esa ley, más España. Entonces esto no es brillante. Yo no sé, a mí me parece que es muy importante que veamos la educación como una parte de todo lo que es la cultura de una sociedad. La cultura entendida, de nuevo, no como instrucción pública, no como cuántas cosas sabe usted, ¡ay, qué culto es este señor! No, sino como los hábitos sociales que dan la personalidad y la identidad, o las múltiples identidades que conviven en una sociedad dada. Dentro de esto está la educación. Y por eso la educación es de todos, porque de todos es la cultura. Y ahí está la pluralidad, ahí está el reconocimiento del respeto de otras opciones, ahí está todo este mundo que yo diría que nos desborda en un aspecto, en muchos, pero en un aspecto que yo siempre subrayo. La meta de la educación no es sacar 5 sobre 10. La meta de la educación es adquirir el conocimiento y la destreza. Aprender a aprender. Y valorar lo que se aprende y saber usarlo. Y esto se comunica también por ósmosis, por contagio. Yo siempre he dicho, la ubicación en derechos humanos, quizá de esto hablamos después, como tú has dicho, pero funciona sobre todo por vía de contagio. Entonces,
el ejemplo es más importante que mil palabras. Sí. No una imagen, sino un ejemplo es más importante, claro, que mil palabras.
Yo, la palabra ejemplo me suena un poco a no sé, a
moralizante.
Sí, moralizante. No, yo diría el contagio. Es un virus. Es un virus. El virus de creer en lo que uno debe saber y en cómo hacer y cómo actuar. Y entonces esto es lo que da potencia y esto es lo que da productividad al final, y esto tenemos que saber aceptar ese desafío. Y lo que tenemos es heredado de la dictadura y de antes también una sociedad muy corporativa que lo que quiere es sacar el papelito y sentarse sobre el papelito en un sillón, y yo ya tengo mi cargo, mi oposición, mi título, y con eso ya no tengo que aprender nada más.
He llegado a mi límite. Qué pena también.
Claro. Es tremendo. Uh-huh. Y además, la gente que tiene este perfil, lo que suele ser es que le cuesta aceptar cosas nuevas en aquello de lo que tiene el papel. Uh-huh. Si yo soy licenciado en historia, a mí nadie me va a dar una lección de historia. Aquí hay alguien que descubre unos manuscritos que nadie conocía y que demuestra que las cosas aquellas no fueron como todos los historiadores habían dicho. Bueno, yo de este no me fío. ¿Eh?
Claro.
Porque yo estoy en lo que todos los historiadores han dicho y ya tengo mi título. No.
Eso ya lo estudié.
No me enrede usted. Entonces, yo creo que es otro aspecto importante. Y hay una serie de presencias de la cultura en la Constitución que están, yo creo que más olvidadas que la educación.
Otras figuras, aparte de la educación, que la educación además tiene sus... Bueno, esta sería la parte final. A mí me gustaría que viéramos la relación, porque la hay, y mucha, en el texto de la Constitución, que hemos estado revisando, con el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es uno de los grandes logros de la historia de la humanidad, el gran legado del siglo XX, y que parece que no termina de asimilarse en el resto del planeta.
No, en el resto del planeta no.
Aquí faltan todavía incluso algunos derechos.
Se reducen a retórica los gobiernos cuando ratifican los tratados de derechos humanos. Lo hacen para quedar bien, y algunos, además de quedar bien, luego lo hacen. Pero no siempre y no todas las veces.
En España tenemos, digamos, por Constitución, por la propia Constitución, la obligación del cumplimiento de los derechos humanos, ¿verdad?
Efectivamente. Vamos a ver, pequeño matiz. Lo que es un artículo muy particular de la Constitución española es el artículo 10.2, dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, dice, se interpretarán, es decir, es la interpretación, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Hay que decir una cosa, y es que cuando se aprueba la Constitución, Ya estaban los dos grandes pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos civiles y políticos, ya estaban ratificados por España un mes después de las primeras elecciones democráticas. 42 días, creo que he hecho el cálculo en algún momento. Es decir, en julio del 77. España ratifica esto. Entonces, cuando la Constitución dice la declaración y los acuerdos internacionales que estén ratificados por España, ya hay dos que ya están, pero es un artículo de apertura a los que vengan detrás. Y España, excepto el de los trabajadores migratorios, prácticamente ha ratificado todos los tratados de derechos humanos. Eso es, por una parte, por la interpretación. Y por la interpretación es en lo que yo me apoyo, y además, bueno, todavía podría contar alguna anécdota sobre esto. Pero en el año 2004, en otoño del año 2004, nuestra asociación lanzó un informe dirigido al Congreso de los Diputados, cuyo modesto redactor fui yo. Alguna enmienda se me propuso, que acepté con gusto, pero en fin, soy el autor del asunto. Luego esto lo suscribieron todas las asociaciones de derechos humanos de España y se presentó en el Congreso. Entonces, allí lo que se decía, el argumento central era, si, como acabamos de ver, el artículo 27.2 de la educación dice que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, y antes, en el primer título de la Constitución, el título gordo, había dicho que las normas de los derechos fundamentales y las libertades se interpretan de acuerdo con la Declaración Universal y los acuerdos ratificados, entonces, aunque no está dicho explícitamente, la educación en derechos humanos es obligatoria en España, pero evidentemente, si la educación debe inculcar el respeto a estas libertades, y si para interpretarlas hace falta contar con los derechos humanos, entonces quiere decir que la gente tiene que conocer los derechos humanos para poder interpretar sus libertades.
Ahí teníamos que llegar.
Que está obligado a respetar.
Ahí teníamos que llegar, Luis, porque ¿por qué razón entonces ha habido tanta oposición a la asignatura de ciudadanía y derechos humanos?
Bueno, es que ahí sigue la anécdota. Perdona, no sé si
sí,
hay tiempo,
que
pero
te haya acordado.
Sí, pero es que no, está muy bien. Fíjate. Cuando nosotros estuvimos presentando este informe, lo recorrimos por todos los partidos, por todas las delegaciones, por todas las... Bueno, entonces, recuerdo que cuando se lo presentamos a la presidenta de la Comisión de Educación, que era a la sazón la profesora Cabrera, después ministra de Educación, ella nos recibió y nos dijo, esto es de cajón. No me olvido nunca de esa frase. Porque después nadie nos hacía caso. Nadie.
Es que era una figura literaria, no era literal.
Sí, sí,
esto
sí.
Es del cajón, que claro. Lo guardo en el cajón.
En fin. Entonces, tras una reunión muy interesante que tuvimos con dos diputados de Convergencia y Unión, con la diputada Mercè Pigem y otro diputado, en este momento no me viene el nombre, pero lo conozco y se ocupa mucho de estos temas de ONGs y tal, pues, bueno, aquello estuvo muy bien, y salieron diciendo, oye, tenemos que hacer algo sobre esto. Bueno, no había pasado nada, esto era del año 4, el año 5, y cuando ya está terminando el debate en la comisión en el año 6, de pronto nos enteramos de que la asignatura Educación para la Ciudadanía, que estaba en el proyecto de ley y que el Partido Popular rechazaba con mucha fuerza, que en aquel debate la portavoz de Convergencia y Unión sugirió que la asignatura se llamase Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Ante esta idea nadie se pudo resistir. Inmediatamente la diputada del PSOE, Juana Serna, creo que era, dio su acuerdo el PNV, todos. Y entonces el Partido Popular se abstuvo. Es decir, que en contra de esta asignatura no ha votado. Por mucho. Pero se abstuvo porque evidentemente el tema de los derechos humanos le era algo contra lo cual no se podía uno oponer decentemente hoy día.
Sí. Bueno, Luis, yo creo que como estamos ya en la parte final, termina el programa, hay unas observaciones, por ejemplo, de amigos que a través del Facebook, hablando sobre la Constitución española, las carencias y fisuras que pueda tener, por ejemplo, José Pepín Morales desde Granada decía que más que la Constitución son determinados intereses los que se encargan de turbiar la educación en España y pone como ejemplo que ningún gobierno aborda la confesionalidad del Estado y el derecho de ver de la educación. O Maite Pina, desde Madrid, nos decía que yo creo que se puede pedir una redacción más clara del 27, la que hay da la sensación de que le pone una vela a Dios y otra al diablo. Lo que no sé, dice Maite Pina, es a quién se lo podemos pedir. No sé qué te parecen estas opiniones. Yo creo que como también reflexión final sobre la Constitución y la educación, tema que hemos desarrollado en el monográfico, podíamos dar alguna clave. ¿Hay respuesta? A Maite.
Yo creo que hay que pedírsela al sentido de la democracia y de la convivencia en un país como muchos otros que tiene tendencias diferentes, en algún caso adversarias, pero nunca enemigas. Lo que pasa es que tenemos heredado en la sociedad un desajuste entre los valores universales admitidos y los principios constitucionales firmados en un papel. Entonces, hay gente, núcleos de la población, que no aceptan todos los valores de dignidad, por ejemplo, pena de muerte, tema de la violencia, todos los valores de igualdad, tema de género, tema de extranjería, los valores de verdad, la verdad histórica, moderna, contemporánea, la historia de España y de sus subgrupos, valores de seguridad, de minorías religiosas, sexuales, nacionalistas. Estos valores no son claros para toda la población. Ahí hay una especie de herencia, un surco que decía yo que se ha continuado ahí, y ahí hay desajustes en la sociedad frente a los principios constitucionales. Y uno de los desajustes es pues que estamos en una sociedad que no es capaz de trabajar en consenso. Los derechos humanos se basan en la dignidad de la persona humana y las personas humanas tienen esa dignidad, piensen lo que piensen. Estaban por encima de las ideologías. Lo que ocurre es que cuando uno coge la bandera de la ideología y la convierte en una lanza para clavársela en la barriga a alguien, eso no se arregla con cambiar un texto. Eso se arregla con una evolución cultural de la sociedad hacia el respeto y hacia la convivencia. Mira, yo lo que creo, modestamente, y quizás lo último que tengo que decir, se quiso ir a Europa. Mucha gente que era pues de la dictadura dejaron de votar a los mismos 7 exministros de Franco que se presentaron, los famosos magníficos, para optar por la UCD de Suárez, porque era una cosa pragmática, no por convicciones profundas de democracia, sino para progresar, para entrar en Europa, etcétera. Entonces, la Constitución, a mucha gente le ha interesado el hecho de la Constitución, pero no le ha interesado su contenido. Por eso la conocemos tan poco y por eso hay gente que no tiene ningún interés en que se conozca bien. Realmente la democracia o es un fin, o si se mira como un medio, es una base para la manipulación. Y yo creo que aquí está nuestra verdad enfermedad. Podemos cambiar todos los papeles y todas las letras, que mientras no cambiemos nuestro estilo cultural de convivir, mal nos va a ir.
Pues para mí, Luis, de verdad, toda una lección. Y espero que para las oyentes y los oyentes haya sido también un buen momento de reflexión. Yo creo que, bueno, merecía por la fecha esta reflexión sobre el texto constitucional, la educación, pero ya se nos ha agotado el tiempo, sé que podríamos estar mucho más. Así que solo agradecerte que hayas dedicado este tiempo a estar con nosotros otra vez. Y mil gracias. Gracias por el estímulo y por la y por el reto que suponen.
Gracias
palabras.
A vosotros y a la amiga FAPA.
Bueno, pues nada, ya a vosotras y a vosotros solo desearos que, bueno, que hayáis disfrutado, que disfrutéis de esta semana cortita, educativa. La próxima semana volverá a ser un poco más extensa, pero las vacaciones están ahí y tenemos varios temas en el tintero. Lógicamente tienen que ver algunos de, sobre consumo, sobre educación, etcétera, pero os planteamos que nos hagáis, como siempre, las sugerencias, las preguntas a través del correo radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa. So I say thank you for the music.